Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. La aparición de Melania Trump con un llamativo sombrero en la toma de posesión de su marido como presidente de los Estados Unidos no ha dejado indiferente a nadie. Se trataba de un sombrero tipo canotier, de color azul marino y cinta blanca. Un diseño de Eric Javits y de ala ancha que ocultaba sus ojos. El peculiar tocado de la mujer de Donald Trump puede volver a poner de moda los sombreros femeninos, tal como ocurrió con el famoso pillbox en forma de casquete diseñado por Roy Halston y que popularizó otra primera dama, Jacqueline Kennedy, ya que hoy hablamos de sombreros.
Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Surfero empedernido, desterrado, tierra adentro, eso prefiero.
El sombrero es un complemento que nos acompaña a lo largo de los siglos, y no solo en la moda femenina. También los hombres, en diferentes épocas, lo han utilizado convirtiéndose, en algunos casos, en auténticos objetos de culto y referente icónico de la personalidad de su portador. ¿Qué sería de Indiana Jones sin su inseparable sombrero? Ese tradicional fedora de fieltro marrón se convirtió en todo un símbolo del intrépido arqueólogo, dispuesto a arriesgar su integridad a cambio de no perderlo.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
¿O qué me dicen de Humphrey Bogart? También un fedora, alto y puntiagudo, fabricado por la marca Borsalino, que tenía versión femenina, que es la que lucía Ingrid Bergman en la famosa escena final del aeropuerto en Casablanca. Fueron precisamente los borsalinos, los sombreros que caracterizaron a los mafiosos de Lampa de Nueva York y el Chicago de los años 20. Los Corleone, Al Capone, las cinco familias, la ley seca y la matanza de San Valentín quedan para la historia, pero el borsalino llega a nuestros días a través del rey del pop. Era el sombrero de Michael Jackson en muchas de sus actuaciones, especialmente cuando interpretaba Billie Jean y ejecutaba su mundialmente famoso Moonwalk. Pero no es el único sombrero famoso sobre los escenarios. El canotier, ese tradicional tocado de los gondoleros venecianos, hecho de paja rígida y copa y alas planas, era tradicional compañero de escena de Maurice Chevalier, como antes lo fue en las películas de Harold Lloyd.
Oh, qué alegre ilusión es ir con Mary. Mary me hace a mí soñar.
Pues no has cambiado ni pizca, ¿eh?
Cuando llueve ya hay que resguardarse. Mary puede al sol llamar.
¿Qué cosas dices?
Era también el sombrero que Dick Van Dyke, el desollinador de Mary Poppins, luce en el paseo por ese campo de dibujos animados en el que se cuelan ambos a través de un paisaje pintado en el pavimento. Y en esa misma película aparece otro clásico entre los clásicos, el bombín de los banqueros de la City londinense.
¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea?
Son para la comida de las palomas.
Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden?
El bombín fue diseñado en 1849 por los hermanos Thomas y William Bowler como prenda de cabeza para los guardabosques que, montados a caballo, golpeaban las ramas de los árboles con su chistera. El sombrero hongo fue en principio propio de la clase trabajadora, hasta que se convirtió en seña de identidad de los banqueros y los gentlemen. La figura de Winston Churchill, con su bombín y su puro, es imagen icónica de la historia, al igual que lo es un gran protagonista del cine mudo. Charlotte, con su sombrero hongo y su curvado bastón. Charles Chaplin se caracterizaba por un bombín que, aunque mucha gente no lo sepa, era el sombrero más habitual en el oeste americano, aunque a través de las películas del western se hiciera más popular el sombrero de cowboy. Los vaqueros y pistoleros con su sombrero de ala ancha, la silueta de Clint Eastwood con su poncho y su sombrero, del modelo Sharpshooter, tirador de primera. Imágenes que forman parte de la historia de los Estados Unidos, al igual que la chistera, el sombrero de copa, es icono de la elegancia.
I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek.
Fred Astaire y Ginger Rogers. La chistera, inventada en 1797, se fabricaba con fieltro hecho con piel de castor y más tarde con seda. Es un sombrero de copa alta con la cima plana, popularizado por Abraham Lincoln durante su presidencia. Es la herramienta de trabajo de los magos y el tocado en el uniforme de gala de los Mossos de Escuadra, que se completa con espardeñas, alpargatas de esparto. Ya casi en desuso, se mantienen ceremonias de gala, acompañando al frac y el chaqué, aunque sigue siendo habitual en Inglaterra. Por cierto, ¿saben por qué los taxis de Londres tienen el techo tan alto? Exacto, para que los caballeros pudieran entrar sin necesidad de quitarse el sombrero de copa. Pero, ¿qué tenemos en España?
Siempre ha sido el sombrero cordobés, por su gracia y su majestad el soberano, pues toreros, flamencos y canel lo lucieron con el aire más gitano, lagartijo, frachuelo, machaquito y espartero, con orgullo lo llevaron este clásico sombrero, el sombrero, el sombrero de Alabama. Con qué adorno mi cabeza yo lo llevo y con él voy orgulloso pregonando su majestad.
El clásico español, el sombrero cordobés, todo un símbolo que encontramos en la fiesta de los toros, en las monterías, en los tentaderos y en el campo. En la tauromaquia, cada tocado tiene su nombre. El del matador es la montera, el del picador el castoreño, y el sombrero cordobés es además el tapón de la botella de Tío Pepe y es, por supuesto, marca España.
Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero cuando te llevan los toros.
El sombrero, una prenda legendaria, objeto de culto, icono cinematográfico que forma parte de nuestra historia. Tal es su importancia que puede llegar a ser considerado como un hogar.
Vivo allí donde cuelgo mi sombrero.
Y de inmediato les hablamos del sombrero en la moda femenina. Melania Trump lo ha puesto nuevamente de actualidad, pero es mucha la historia que tiene y un gran escaparate mundial, como las carreras de Ascot en Inglaterra.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El sombrero, complemento casi desterrado en la moda masculina, que lo ha sustituido por boinas y gorras de béisbol, sigue siendo un referente en la femenina. Una mujer con pamela, con sombrero o con tocado es una referencia de elegancia. Como elemento llamativo, es una prenda que compite todos los años al llegar el mes de junio en las famosas carreras de caballos de Ascot. Fue en 1711, en tiempos de la reina Ana, cuando se celebró por primera vez la Royal Ascot en las cercanías del castillo de Windsor. Nadie podía imaginar que 300 años más tarde, esa cita seguiría siendo referente de la corona británica, la nobleza inglesa y la pasarela mundial de los sombreros femeninos. Un complemento que vuelve ahora con fuerza gracias a personajes famosos, prestigiosos diseñadores y empresarios de la moda que apuestan firmemente por esa prenda.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar.
Alexia Álvarez de Toledo es una de esas emprendedoras que jamás dudó de la longevidad del sombrero femenino. Comenzó con una colección de tocados de boda y la pandemia la llevó a recuperar los sombreros de diario. Hoy es una de las diseñadoras favoritas de la alta sociedad y un referente entre aristócratas e influencers, y cada vez más entre las mujeres de todo tipo y condición. Alexia Álvarez de Toledo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Es el sombrero femenino un signo inequívoco de elegancia en la mujer?
Yo creo que sí, porque es un signo inequívoco de personalidad. Al final, una persona que se atreve y que sabe llevar un sombrero, creo que es una persona elegante, atrevida y con mucho estilo.
¿Por qué se ha ido perdiendo su uso con el paso de los años?
Pues mira, Javier, yo creo que la moda al final ha ido acomodándose. O sea, en el fondo queremos todos ir todos más cómodos. Las zapatillas de deporte se han puesto de moda y hemos ido quitando esos ornamentos que nos molestaban porque bueno, al final, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la mujer un poco pues a trabajar, a meterse en fábricas, a trabajar de enfermeras. Entonces, todo lo que le preocupaba antes, más apariencia, pues le preocupa menos. Y entonces empiezan pues a ser un poquito más prácticas, y dentro de esa practicidad pues todo lo que molestaba y lo que... Claro, llevaban sombreros muy grandes, eran muy incómodos, entonces fue reduciéndose todos los tamaños para poder, pues como todo en la moda, los corsés al final te impedían también sentarte bien, respirar bien, y entonces todo en la moda pues se ha ido reduciendo, pero el sombrero está volviendo.
¿Crees que la aparición de Melania Trump con ese canotier es un buen revulsivo para animar de nuevo esta moda?
Desde luego. Creo que Melania es un símbolo de elegancia. Melania es una persona que todo lo que se ponga va a ponerlo de moda. Y ha sido muy criticada en esta circunstancia y muy alabada por unos y otros. Pero ella quería decir algo, y al final la moda es decir algo, y con un sombrero dices mucho.
¿Qué te pareció el modelo que escogió la primera dama?
Pues me han criticado mucho por defenderlo, pero a mí me gusta muchísimo. Me parece un vestido muy acorde con las circunstancias. Es verdad que el sombrero de ala ancha, al ser en interior y tal, pues mucha gente lo ha criticado porque no se lo ha quitado, que no tiene por qué quitárselo porque formaba parte del look. Todo lo que forma parte del look no tienes por qué quitártelo. Y ella pues iba elegantísima, pues muy sobria, y ella quería decir algo, quería ocultarse, quería...
¿Por qué? ¿Por qué crees que escogió ese modelo en concreto?
Pues yo creo que quería desaparecer en ese momento. Yo creo que quería de verdad ocultarse y decir, voy a dar protagonismo a mi marido, y pretendiéndolo hizo todo lo contrario y le dio su protagonismo más que el de su marido.
Alexia, ¿cómo empezaste a interesarte por el mundo de los sombreros?
Pues yo desde pequeña siempre me ha encantado, pues yo siempre he sido muy manual y siempre me ha gustado muchísimo ponerme cosas en la cabeza. He sido muy coqueta y siempre he visto la importancia de los complementos, ornamentarte la cabeza me parecía como el signo distintivo de cualquier otra persona. Yo siempre he querido ir diferente, me gusta mucho disfrazarme, entre comillas, y busco mucho un look cada evento que tengo, pues intento estudiarlo muchísimo y transmitir algo. Entonces siempre he pensado que con los complementos, pues con un buen collar, un buen sombrero y tal, como que complementase un vestido, me parecía una forma original de transmitirlo.
Alexia Avellán y Álvarez de Toledo, mujer de extraordinaria belleza y sofisticada elegancia. Es licenciada en Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas. Es hija del embajador de España en Perú y antes en la República Dominicana, Alejandro Avellán García de Diego, y de la conocida pintora Guiomar Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla, formada artísticamente en Bruselas y Estrasburgo. Aristócrata de familia, es sobrina del conde de Santa Olalla, Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla, y descendiente de la que fue primera virreina y gobernadora de América, María de Toledo y Alba, sobrina de la duquesa de Alba, del duque de Alba y del rey católico Fernando de Aragón. Emparentada con el exministro Íñigo Méndez de Vigo, está casada con Alonso Bernaldo de Quirós Guzmán. Alexia, con tan rancio abolengo, cualquiera pensaría que eso de los sombreros es cosa de la aristocracia, pero tú estás tratando de generalizar su uso entre todo tipo de mujeres, ¿no?
Ese es mi objetivo, totalmente. O sea, yo quiero llevar el sombrero a todo el mundo, porque es... al final es verdad que veíamos los sombreros a unos precios pues inasequibles, ir a ateliers se relacionaba justo mucho con la alta costura, y yo quiero, he puesto una tiendecita donde todo el mundo puede venir a ser asesorado, porque al final estamos ahí asesorando a todo el mundo, y son precios muy competitivos y por el cual te puedes hacer un sombrero perfectamente para todos los días.
Por cierto, enhorabuena. Tus sombreros han llegado a Hollywood. Hasta la actriz Glenn Close se llegó hasta tu atelier para comprar un Fedora de ala media verde de invierno.
Sí, sí, se enamoró de nuestra tiendecita, de nuestro atelier, y quiso venir a visitarnos. Y la verdad es que se enamoró de la tienda entera y se llevó ese sombrero muy british, la verdad.
El Fedora, al estilo tirolés, es decir, el trilby de lana o fieltro, con cordones, terciopelo, cintas o plumas, es uno de tus clásicos, ¿no?
Es uno de mis clásicos. Es un sombrero que queda bien a todo el mundo. Es un ala que al final todo el mundo puede defenderlo. Y bueno, yo he querido recuperar un poquito ese estilo austriaco, como bien has dicho, y darle una vuelta para hacerlo en vez de tan plano, porque al final son colores muy planos los que trabajan los austriacos, ponerlo un poquito más de colorido y trabajando con colores un poco más divertidos.
¿Existe un sombrero para cada mujer?
Claro, por supuesto, existe un sombrero, cada uno tenemos nuestro sombrero apropiado, dependiendo de nuestro tipo de cabeza, de nuestro contorno, de nuestra anchura de hombros y de nuestra altura, por supuesto.
A ver, cuéntame, ¿en qué te fijas a la hora de asesorar a una clienta acerca del tipo adecuado de sombrero para ella?
Pues es una labor bastante psicológica también, porque cuando llega una persona, una clienta por la tienda... lo primero que hago es medirle el contorno de cabeza, porque muchas veces es engañoso. Entonces, una vez que tienes una cabeza o pequeña, mediana o grande, ya sabes por dónde van a ir los tiros. Y luego vamos a medirle la anchura de hombros y luego, en tercer lugar, no tanto la altura, sino para qué lo quieres. Es tu primer sombrero, es para campo, es para ciudad, es para todo. Necesito saber muchísima información, pues para saber si luego su tipo de personalidad, cómo va vestida, haces un poco un análisis, un rayo X, diciendo, esta tía tiene rollo, esta tía es divertida, esta tía se va a atrever, esta tía viene por algo especial. O no, vienen a por algo súper ponible, súper sencillo y no quieren su primer sombrero, vamos a tirar por un ala un poquito corta porque se va a asustar y vamos a luego ir ampliando porque todas las clientas repiten y ya se van acostumbrando y se van ya pues sintiéndose más cómodas con el sombrero y ya apuestan por un poquito más de ala.
Por cierto, supongo que habrás tenido ocasión de asistir a las carreras de Ascot.
Pues no he tenido ocasión, no me digas. Pero lo he seguido muy de cerca. He ido a muchas carreras en general en el mundo, con el que me he puesto mis tocados, pero las de Ascot. He hecho mucho tocado para Ascot, sí que es verdad, hay unas reglas muy estrictas para llevar tocado en Ascot y ahora más todavía.
Y tanto, es un evento en el que las mujeres están obligadas a lucir sombrero y este debe tener un mínimo de 10 centímetros de diámetro, es decir, no sirve ni un pequeño bonete, ni un cubremoños, ni nada por el estilo.
No, exactamente. Pero tampoco tiene que ser exagerado y el color tampoco. Luego ahí, dependiendo de en qué zona estés, hay zonas donde hay un protocolo mucho más estricto. La vestimenta, por supuesto, no puedes llevar off shoulders, no puedes llevar nada de tirantes, no puedes llevar nada de eso. Y tienes que ir con, pues como el bombín, por ejemplo, todo súper discreto. O sea, el bombín es gris-negro, el tocado con líneas muy sencillas, sin tener mucho floripondio, y porque te acuerdas esos tocados que llegaron a hacerse muy, muy famosos y potentes, pero pues ya no está permitido tanto floripondio.
Al igual que los vestidos, firmados siempre por grandes modistos, en el mundo de los sombreros también hay diseñadores históricos que compiten por brillar en Ascot. Philip Tracy, creador de casi todas las piezas en los desfiles de Alexander McQueen. Stephen Jones, sombrerero de cabecera de John Galliano cuando dirigía Dior. O Jane Taylor, la diseñadora favorita de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.
Efectivamente.
Hay grandes nombres en el mundo de la moda.
Muchísimos.
De sombreros.
Halston, el primero que empezó con el casquete Kennedy y se hizo famoso en la moda.
Ya que hablamos de grandes de la moda, debemos decir que algunos famosos modistas empezaron diseñando sombreros. Es el caso de Coco Chanel.
Sabía que me ibas a hablar de Coco, que es mi favorita.
Y Roy Halston diseñó el sombrero pillbox en forma de casquete, que tú lo has mencionado, es el que lucía habitualmente Jacqueline Kennedy. Un modelo, debemos decir, por el que no pasan los años, ¿no?
Está súper de moda ahora mismo. Me piden muchísimo el tipo Kennedy, que lo tenemos por supuesto, nunca haciendo las mismas medidas que Halston, pero siempre adaptándolo un poquito a la época, claro. Pero el tipo Kennedy se lleva mucho, es un sombrero súper cómodo y que luce muchísimo. Y también, no solo para bodas, sino mucho para diario. Este año en las pasarelas, el Street Fashion Street va muchísimo con casquete, me han pedido muchísimo.
Es que es de lo más discreto dentro del mundo de los sombreros.
Sí.
Se ajusta bien, es recogidito, más o menos discreto. Christian Dior dijo que sin sombreros no hay civilización. Y diseñó uno muy famoso en forma de pantalla de lámpara.
Qué bonito, sí.
Me imagino que también habrás visto de ese tipo. Y una gran lucidora de sombreros fue Audrey Hepburn, a la que hemos visto con todo tipo de modelos. El pillbox, tipo Jackie Kennedy. El bucket, que es como un cubo. La Pamela, muy identificada con Grace Kelly. El cloché, que es en forma de campana, al estilo Grand Gatsby. Hay multitud de variantes, ¿no?
Bueno, es que a Audrey todo le quedaba bien, claro. Era la imagen viva de la elegancia. Y realmente el prototipo Audrey es lo que llamamos nosotras en la Pamela de ala ancha, que va hacia abajo, que es como muy también Pamela cloche, que te tapa completamente la visión. No es muy cómoda, pero bueno, muy, 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 muy elegante. Y super, ahora vuelve también a estar de moda ese tipo de Pamela. Ahora se va a llevar este año lo súper grande o lo que dices tú, lo súper cómodo. O sea, o el tipo casquete bucket o lo mega, mega grande. Ya lo mediano, las medias tintas ya no se van a llevar tanto.
Todos estos son modelos elegantes, pero debemos decir que hay también sombreros más bohemios, como el floppy, que tiene un ala ancha moldeable, que está más identificado con el movimiento hippie, y es el que llevaba Jodie Foster en Taxi Driver o era habitual de Brigitte Bardot.
Sí, 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 sí. Es un sombrero, bueno, como su propio nombre indica, floppy, que no está muy aprestado y que juega mucho con las curvas. Yo no soy muy fan de ese sombrero, la verdad. Me gusta más lo de rígido, lo contundente, lo aprestado, pero el sombrero en todas sus versiones vuelve.
Bueno, has mencionado antes el bucket en forma de cubo, que es el llamado sombrero pescador, ideal para días de lluvia, tipo Burberry, ¿no?
Bueno, el bucket está súper de moda. Además, es como muy... está de moda también plegarlo, meterlo en el bolso, cosas cómodas que muchas veces no sabes dónde meter el bolso, que es lo que me dicen muchas clientas ahí. ¿Qué hago? Pues una forma práctica es tener un bucket, un sombrero que puedas doblar y meterlo en el bolsito.
Alexia, ¿cuál es tu tipo favorito de sombrero?
Pues yo tengo una ley que, o sea, mi... yo es cuanto más ala, mejor. Al final... yo quiero un ala potente. Yo a mí el sombrero, aparte de elegancia, belleza, me parece que es importante que te tape del sol, que es algo que para mí es algo muy importante a nivel de manchas de cara, ahora que nos cuidamos tanto. Y yo, si una persona y una clienta viene y me pregunta por qué ala le queda mejor, yo siempre opto, pues, si puedes llevar un ala ancha, llévalo. Y el ala ancha me parece lo mejor en todos los sentidos.
Según las estadísticas que he estado consultando, actualmente el sombrero más famoso del mundo es el Panamá, tanto para hombres como para mujeres.
El Panamá, que no se hace en Panamá.
No, se hace en Ecuador.
En Ecuador.
Ahí está. Bueno, luego entraremos en detalles de dónde se hace el Panamá, efectivamente. Al igual que existe un lenguaje del abanico, ¿existe un código de comunicación, una forma de expresarse con los sombreros?
Por supuesto. La forma de colocarte el sombrero lo dice todo. Ahora está muy de moda entre las influencers ponerlo para atrás, que no lo entiendo muy bien. También si lo giras un poquito a la derecha, porque sabes que normalmente a la izquierda va tu acompañante, entonces girarlo un poquito a la derecha tiene un poquito más de estilo. Encasquetártelo, porque hay gente que se lo encasqueta muchísimo, que yo tampoco intento siempre en mi Instagram, ya lo sabes, y con todas mis clientas intentar que se lo posen, como quitártelo, que no apachurres la copa, sino que cuidar el sombrero en sí. Pero la forma de ponértelo es clave para determinar quién es, o sea, ves muy claramente si es acostumbrado o no.
Todos nos hacemos la idea de que un sombrero calado hasta los ojos refleja sospecha e intriga. Colocado hacia atrás denota despreocupación y relax. Ladeado un cierto punto de arrogancia.
Puede ser.
¿No? Quizá sea así el mundo de los sombreros, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Pero, ¿cuál es la forma correcta de llevar un sombrero? ¿En qué situaciones hay que quitárselo o dejárselo puesto? Todo ello tiene un protocolo. Para que nadie se pierda, cada vez que alguien compra un sombrero en el atelier de Alexia Álvarez de Toledo, la diseñadora adjunta en la caja un folleto con unas fáciles instrucciones de uso. Vamos a repasar cuál es el protocolo más ortodoxo del uso del sombrero. Saber llevar un sombrero es todo un arte. Para empezar, hay que colocárselo con delicadeza, nada de encasquetárselo como si fuera un calcetín. El sombrero lo tomamos con ambas manos, lo subimos hasta la altura del rostro, lo observamos como quien mira a alguien a los ojos y lo depositamos sobre la cabeza con ambas manos, dejando que quede a un centímetro por encima de las cejas. En el caso de las damas, lo ladearemos ligeramente a la derecha, ya que nuestro caballero acompañante irá a nuestra izquierda. Los caballeros deben quitarse el sombrero cuando entran en un recinto cerrado. Por supuesto, en la iglesia y en casa de otra persona. Pero pueden llevarlo puesto en la recepción del hotel, en el ascensor o en algunos edificios públicos, como una oficina de correos. También lo llevan en el transporte público, en el tren, en los andenes del ferrocarril. No podrán llevarlo nunca puesto en la mesa durante la comida, ni en su puesto de trabajo, ni en edificios públicos como colegios, bibliotecas, ayuntamientos o juzgados. El caballero se quitará el sombrero en el momento en el que le presenten a otra persona. Al saludar a una dama, hará el gesto de levantarlo ligeramente mientras agacha la cabeza. En ocasiones, el mero hecho de pellizcar con dos dedos la parte frontal del ala del sombrero, con una ligera inclinación de cabeza, se sobreentiende como ese saludo. Los militares llevan la gorra puesta estando en el exterior y se la quitan al entrar en un inmueble, salvo si llevan correaje y arma larga. En ese caso, la mantendrán puesta y el saludo al superior no se realizará llevando la mano derecha a la visera, sino terciando el brazo izquierdo ante el pecho. Los caballeros siempre se descubrirán mientras suena el himno de un país o ante el paso de la bandera de una nación. Las damas no se quitan el sombrero al entrar en recintos cerrados, ni siquiera en la iglesia. Es más, antiguamente les era obligatorio cubrirse la cabeza para entrar al templo. Ellas no deben descubrirse cuando suena el himno o ante el paso de la bandera de una nación. Tampoco al sentarse a la mesa en el almuerzo si se trata de una boda o una fiesta en el jardín. En cambio, no deben llevar el sombrero cuando están en su puesto de trabajo, aunque pueden llevarlo puesto en el teatro o en un espectáculo. Es de buena educación quitárselo si impide ver a la persona que tenga detrás. En general, son pocas las ocasiones en las que una dama deba quitarse el sombrero. Pero cuidado, no ocurre lo mismo si lo que lleva es una gorra. En ese caso, se someterán al mismo protocolo que los caballeros. En la pasarela mundial de los sombreros, es decir, en las carreras de caballos de Ascot, en Inglaterra, existe un protocolo muy especial acerca del código de vestimenta. Y existen cuatro zonas diferenciadas, cada una con sus propios requisitos. El recinto Windsor, que es el más relajado de todos, bueno, pues en el recinto es el que más fácilmente puede uno estar. Después está el recinto Village, que obliga un poquito más, pero no en exceso. A continuación, el recinto Reina Ana o Tribuna Principal, que es aquí sí, donde se mezcla la elegancia y la sofisticación. Y finalmente el recinto Real, solo con invitación y con las normas más estrictas de la ortodoxia. El recinto Windsor, como les decimos, es el más casual. A los caballeros solo se les exige chaqueta, camisa con cuello y pantalón largo. No hace falta que lleven corbata. Y a las mujeres, sombrero pequeño o un tocado. A los tocados, los ingleses les llaman fascinator. El tocado es algo más grande que un broche para el cabello, suele ir adornado con plumas, lazos o flores, pero no llega a ser un sombrero, sino un adorno. El recinto Village exige que los caballeros vistan traje de chaqueta o blazer, aunque ambas piezas sean de diferente material. El pantalón debe ser largo y se aceptan los chinos. La camisa, con cuello. Hay que llevar corbata, aunque se aceptan pajaritas y pañuelos, incluso con motivos patrióticos como la bandera nacional. Calcetines que cubran el tobillo. Las damas, vestido o top y falda con tirantes en los hombros o cuello halter. El cuello halter es una forma que deja los hombros y brazos al descubierto, con unos tirantes anchos que cubren el pecho, se anudan tras el cuello y dejan la espalda parcialmente descubierta. Se permiten telas de encaje y gasa sin un largo mínimo. Pueden vestir traje-pantalón si ambas piezas combinan el mismo material y color. O también mono si el pantalón llega por debajo de la rodilla. Pueden llevar sombrero o tocado. Los menores de 17 años siguen el mismo criterio, pero sombreros y tocados no son obligatorios. En la tribuna principal o recinto Reina Ana, a los caballeros se les exige un traje formal, que puede ser de dos o de tres piezas con chaleco. No es obligatorio que traje y pantalón sean en negro o en gris, pero sí de la misma tela y color, y la corbata es obligatoria. No se aceptan pajaritas. El sombrero no necesariamente deberá ser de copa. Hay que llevar calcetines que cubran el tobillo. Las damas pueden llevar sombrero o tocado, los fascinators si están permitidos. Y respecto a su atuendo, similar al del espacio anterior, permitiéndose vestido o top y falda, con tirantes en los hombros o cuello halter. También es aceptable traje, pantalón o mono, según los mismos criterios. Los jóvenes, entre los 10 y los 17 años, deben seguir los mismos criterios, aunque no están obligados ni a sombreros ni a tocados. Los menores no están obligados a llevar chaqueta y corbata. Y el más prestigioso de todos es el recinto real, al que solo se puede acceder mediante invitación personal. Los caballeros deberán lucir chaqué gris o negro de una sola botonadura y solapa de pico, parte frontal curvada y acabada detrás en palas. Los pantalones deben ser o grises o de rayas grises y negras. Corbata y chaleco, nada de pajarita. El sombrero de copa es imprescindible. En el caso de las damas, los vestidos y faldas deben cubrir por lo menos hasta la rodilla. Nada de transparencias ni hombros al descubierto. Tampoco el ombligo al aire. Los tirantes deben ser de un grosor de al menos 2 centímetros y medio. Traje, pantalón o mono, si reúnen los requisitos anteriores, por debajo de la rodilla y tirantes cruzados o cuello halter. Se exige también el uso de sombrero, pero no se permite el uso de fascinators. En todo caso, una hatinator con una base mínima de 10 centímetros. Pero no todo en este mundo se somete a normas tan estrictas como las de Royal Ascot. En la mayoría de casos, el sentido común es suficiente. Los caballeros deben descubrirse cuando saludan a alguien, al entrar en espacios cerrados y al sentarse a comer. Las damas solo harán esto o algo similar si llevan un sombrero de diario, pero nunca uno de ceremonia o un tocado. Hoy nos acompaña Alexia Álvarez de Toledo, diseñadora de sombreros en su céntrico atelier de la calle Cervantes número 20, en el barrio de las Letras de Madrid. Son muchas las cosas de las que podríamos estarles hablando acerca del mundo de los sombreros. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo se llama el famoso tocado de Sherlock Holmes? Es una gorra llamada Deerstalker, es decir, un gorro de cazador. ¿Y saben cuál es el modelo? Que se llama Pork Pie, es decir, pastel de cerdo. Es un sombrero pequeño y redondo, de ala estrecha, que se asemeja a una tarta. Es el modelo que llevaba Sylvester Stallone como Rocky Balboa. ¿Y por qué a los sombreros de los cowboys se les llama Stetson? Porque su creador fue John B. Stetson, que fabricó el sombrero llamado 10 galones, porque en su copa cabían 10 galones de agua y eran impermeables porque los fabricaba con lona de tienda de campaña. Y una pregunta más. De entre las escenas eróticas y sugerentes del cine, más allá del descruzamiento de piernas de Sharon Stone en Instinto Básico, ¿saben cuál es la que tiene un sombrero como protagonista? Ahora se lo contamos. Put on your white sombrero.
Take me.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y antes de desvelarles cuál es esa escena erótica del cine en que un sombrero tiene especial protagonismo, es momento de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Ya que hablamos de sombreros, nos vamos a referir a uno de los modelos más famosos, el Panamá, que, como les hemos mencionado, no procede de ese país sino de Ecuador. Hasta allí viajó el escritor Tom Miller para buscar el origen de estos sombreros y nos trae un fascinante libro de viajes. El filólogo David Felipe Arranz nos habla de La Ruta de los Panamás, Memorias de un viaje andino. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo un libro titulado La Ruta de los Panamás, Memorias de un viaje andino, del periodista viajero Tom Miller, nacido en Washington, D.C. en 1947 y fallecido en Tucson, Arizona, en 2022. Fue un actor estadounidense conocido especialmente por su literatura de viajes. Ha trabajado también para el New York Times, el Washington Post, The New Yorker, The Smithsonian, Natural History, Rolling Stone, Life, etc. La obra de Miller, de Tom Miller, pues abarca a finales de los 60 y principios de los 70, hasta comienzos ya del siglo XXI. Es decir, es una obra amplia, pero concentrada en esas décadas, y que, bueno, pues en esas publicaciones, a nivel del mar, como las llamaba Andrew Kopkin, como por ejemplo Fusion, Cream, Rolling Stone, Squire incluso, empiezan a darse cuenta de la brillantez de nuestro escritor. En 1971, la División de Seguridad Interna del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que investigaba las protestas contra la guerra de Vietnam, citó a Miller para que testificara ante un gran jurado. Se negó a entrar en la sala del gran jurado alegando los derechos de la primera enmienda, que como periodista, incluso independiente para la prensa clandestina, testificar en secreto colocaría un manto de sospecha sobre él y afectaría su capacidad para realizar noticias. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William Frey, falló a favor de Miller, afirmando que parecía ser un miembro del grupo sobre el que informa en lugar de un reportero objetivo. El Departamento de Justicia apeló la decisión y se negó a indicar el motivo de la citación a Miller. Y finalmente el gran jurado expiró y el caso terminó con Miller absuelto. Tom Miller, desde luego, pues se convirtió, como les digo, en un hombre especializado en la vida en la frontera sur de los Estados Unidos. Así escribió su primer libro En la frontera, retratos de la frontera suroeste de Estados Unidos, y recorrió los 3.200 kilómetros que le separaba de México, entrevistando sobre todo a sus habitantes. El libro se publicó en 1981 y fue también corresponsal para la sección nacional del New York Times, publicando artículos sobre el conflicto. El diario que hoy nos ocupa, este diario de viaje, La Ruta de los Panamás, que edita Debate, sigue la fabricación y comercialización de un mal llamado sombrero de Panamá, desde los campos de paja de Ecuador, y su tejido por campesinos indígenas, hasta su acabado en una fábrica de sombreros de América del Norte, y finalmente hasta un cliente en una tienda minorista de sombreros de Santiago. Por lo tanto, Miller descubre que se trata de un sombrero ecuatoriano. El interés, dice Miller, de toda mi vida por la literatura de viajes comenzó cuando era niño y leyó el relato del juez de la Corte Suprema William O. Douglas sobre sus viajes entre el pueblo kurdo de Medio Oriente y, en este caso, The Panama Hat Trail. Este libro de Miller es una buena lectura sobre los viajes que realizó a Ecuador, escrito por un auténtico profesional. Este clásico de los sombreros es un relato de primera mano en el que Miller sigue la elaboración de los sombreros en las plantaciones de Cardolubica palmata, hasta el proceso de curado y preparación para tejer, el tejido mismo, los distintos mercados a lo largo del camino, la cadena de distribución de las gorras, su exportación alrededor del mundo, la fabricación de sombreros terminados en una fábrica de sombreros estadounidenses, y finalmente la venta en una sombrerería, como digo, minorista de San Diego, cuando el cliente final compra un sombrero Panamá en la tienda. La lectura del libro, desde luego, hará que apreciemos más la fabricación de este mítico sombrero, escrito por un hombre que, desde luego, fue el foco de la actualidad de la literatura viajera. Dice Miller: los buenos textos de viaje se componen de curiosidad, vulnerabilidad y vocabulario a partes iguales. No son terreno para sabelotodos ni para indecisos. Así era el espíritu de Tom Miller en este libro La Ruta de los Panamás, ediciones Debate.
Gracias, David Felipe Arranz, en un día en el que estamos hablando de sombreros. Lo hacemos con Alexia Álvarez de Toledo, diseñadora de sombreros en su atelier de la calle Cervantes 20 de Madrid. Alexia, ¿entran muchas mujeres a tu atelier como primerizas? Es decir, atraídas por lo que ven, sin estar acostumbradas al uso del sombrero.
Cada vez más. Entran muchísimas, sabiendo que, bueno, queriendo primero tantear un poco, ¿no? O conocer, probarse, que es muy importante. Y una vez que prueban, la verdad es que les empiezan a coger el gustillo al sombrero, porque de no verlo útil a verlo imprescindible. O sea que sí.
¿Por
sí.
dónde empiezan? ¿Por un sombrero discreto?
Es que depende tanto, Javier. Si hay gente que viene a pasárselo bien, a decir, bueno, voy a llevarme uno súper especial, que no sé si me lo voy a poner mucho, pero me divierte tener un sombrero a medida, personalizado, porque al final todo es súper a medida y pensando en ellas. Yo cada puntada que hago es pensando en cada clienta. Entonces, pues la más atrevida, a la que quiere pasar desapercibida, no quiero que me vean, un cloche, como dices tú, discretito, una ala corta. Es que tengo, o sea, es que no sabes qué cantidad. Te puedo contar cada historia.
Cuenta alguna, cuenta alguna.
Pues me ha pasado de todo. Me ha pasado gente, bueno, unas austriacas que se enamoraron de la tienda y, bueno, pues se llevaron muchísimos sombreros y del agradecimiento eran cantantes de ópera. Se pusieron aparte de pagarme, por supuesto, que te iba a decir, pero me hicieron un pedazo de concierto de ópera agradeciéndome. Yo me puse a llorar. O sea, la gente transmite muchísimo y la mayoría son maravillosas las clientas que aparecen y ya te digo, mil anécdotas.
¿Qué le dices a una mujer no acostumbrada a llevar sombrero que cuando está en tu atelier dice, ay, es que no sé si me voy a atrever a salir a la calle con esto?
Pues siempre le digo lo mismo, le digo, pues tienes que protegerte, o sea, tienes que protegerte del frío, tienes que protegerte del sol y no vas a ir más elegante que con un sombrero. Y hay gente que tarda a lo mejor un año en volver, pero vuelve.
¿Y es más habitual que entren en el mundo de los sombreros así, discretamente? ¿O hay muchas personas que vienen, al contrario, de acostumbradas a ir a fiestas con grandes sombreros, quieren luego generalizarlo para el día a día?
Eso pasa también muchísimo. Sobre todo se nota mucho en las generaciones. O sea, generaciones con más años, pues son mucho más atrevidas que las jovencitas. Las jovencitas todavía quieren ser, como hemos dicho, la moda, como muy cómoda, muy la capucha, la gorra, tal. Pero el sombrero todavía no lo tienen muy metidos en la cabeza. A no ser que sea gente, como hemos dicho, de campo. O sea, al final el campo te lleva a tener un uniforme bastante. Tienes que llevar el sombrero top, con la pluma top, el uniforme bien puesto, la bota estupenda, en fin.
Claro, el campo también marca una tendencia en la moda en sí misma, ¿no? Los colores, eso, caza, los colores de salir al campo, esos marrones, beige, esas tonalidades del otoño,
sí,
casi, ¿no?, que se llevan en la ropa. Y ahí sí, el sombrero está más generalizado. Igual que, insisto, eso en bodas y festejos como de alto copete, pero fuera de eso es difícil encontrar mujeres que lleven sombrero.
Pues sí, ¿no? Como este año ha vuelto la countryside, o sea, ha vuelto la moda del campo, se ha venido a la ciudad. La gente, la bota alta, antes se la llevaba también solo en el campo, ahora se lleva en ciudad. La moda british, el abrigo de cuadros, ahora se está volviendo a llevar todo eso muchísimo. Y yo, por ejemplo, noto que yo cada vez tengo más clientas y más enamoradas del sombrero.
Sí, es curioso porque en España se hace mucho eso de lo que un inglés consideraría que es estrictamente para el campo lo llevan en ciudad. Los ingleses dicen never brown in town, o sea, nunca de marrón en la ciudad, eso es para el campo, ¿no? Mm. En la ciudad hay que ir de azul marino, de gris, de negro, y en el campo te pones esos colores, ¿no? Sin embargo, nosotros parece ser que intercambiamos escenarios con gran facilidad.
Por eso también intento yo diferenciar y enseñar, asesorar sobre todo a las clientas sobre el uso del sombrero en ciudad y en campo. Hay algunos que son un poco más todoterreno, que pues en un camel, que le pongas, porque nosotros ponemos pluma de quita y pon, entonces un sombrero puede ser ahí muy versátil, pero yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con los ingleses que hay sombreros muy de ciudad y los sombreros de campo.
Uh-huh. ¿Quiénes son tus grandes referentes en el mundo del diseño de sombreros?
Bueno, del diseño es Coco Chanel, por supuesto, Halston, por supuesto, Philip Tracy, por supuestísimo, pero mi referente y la que tengo más fotografías, libros, es la reina Elizabeth II, que era la mujer de los mil sombreros y la que más me ha divertido ver en cada vez que salía en televisión.
En general, discretitos los de la reina Elizabeth II. ¿No? Quiero decir, sus nueras han sido más atrevidas a la hora de ponerse pamelas.
Bueno, ella es que no, o sea, muy, muy discretitas con edad más avanzada, pero luego yo tengo un libro que me regalaron mis primas por mi cumpleaños, que los sombreros que llevaba ella con 30 años eran maravillosos.
Uh-huh. También hablamos de una época en la que efectivamente llevar sombrero era norma habitual, ¿no?, en sociedad.
Sí, uh-huh.
¿Y en España hemos tenido algún gran diseñador de sombreros?
Bueno, de sombreros tenemos en Andalucía buenos diseñadores de sombreros, sobre todo cordobeses, de los que se hicieron de moda. El sombrero de Indiana Jones es de unos andaluces también.
Uh-huh.
La verdad es que tenemos unos diseñadores maravillosos. Ahora mismo es que te puedo decir muchos, pero son mi competencia, entonces no te los...
Efectivamente. Bueno, si quiero un sombrero, busco un Alexia Álvarez de Toledo, ¿no?
Totalmente.
Uh-huh. Esperamos que consigas llevar adelante esa labor de evangelización que estás haciendo con respecto a la implantación del sombrero. Sin lugar a dudas, un complemento que marca tendencia de elegancia en las mujeres, también en los hombres, y que, bueno, en ocasiones echamos de menos cuando echamos la vista atrás y recordamos épocas en las que era complemento habitual. ¿Te gustaría un mundo en el que el sombrero volviera a ser prenda presente en nuestro día a día?
Me gustaría un mundo en el que estuviese presente en el día a día y un mundo en que nos dejáramos llevar un poquito más por divertirnos día a día, estudiarnos un poquito más los looks, ver, no sé, en España creo que somos más no tan atrevidos si te vas a Londres, si te vas a Estados Unidos y la gente se lo pasa bomba con sus atuendos, ¿no? Creo que deberíamos divertirnos más en ese aspecto en España.
Bueno, creo que ha llegado el momento de que le revelemos a nuestros oyentes cuál es esa escena.
Venga.
Esa famosa escena erótica en la que el sombrero tiene su participación. ¿Recuerdan ustedes el baile de Kim Basinger en 9 semanas y media? La música que acompaña su striptease es You Can Leave Your Hat On, Puedes Dejarte Puesto el Sombrero, de Joe Cocker. Bueno, No sé si la gente recordará haber visto el sombrero en esa escena, pero en la canción es evidente que tiene un protagonista indiscutible, ¿no?
Totalmente. Yo no lo recordaba. Yo te he dicho otras escenas, pero no lo recordaba.
Bueno, hay sombreros míticos en el mundo del cine, ¿no? Seguro que recuerdas muchos.
Sí, muchísimos. Yo, bueno, la llegada de en Titanic, con el sombrero maravilloso, Audrey, por supuesto, en Desayuno con Diamantes, maravilloso, lo que has dicho tú de Mary Poppins con su canotier y sus diferentes margaritas. Yo creo que el mundo del sombrero ha marcado mucho el cine.
Bueno, y esperemos que marque la vida real de todos nosotros. Gracias, Alexia Álvarez de Toledo, por habernos acompañado y por habernos contado tantas cosas acerca del mundo de los sombreros.
Muchas gracias a ti, Javier.
En la dirección técnica de este programa, Raquel Cordonier. En los ajustes finales de edición, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.